con nuestra serie Predicadores Invitados. Y el invitado de hoy es nuestro hermano predicador, Jesse Lasco. Él nos presenta el estudio de hoy y es titulado Chequeo con pequeña marca azul. Y lo vamos a tomar del libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 4, entre otras escrituras como Mateo 7, 15, Marcos 12, 30, Juan 1, 12, Galatas 5, 22. Así pues, nuestro invitado de hoy, el predicador Jesse Lasco, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: el mensaje de esta tarde de media semana va a ser titulado Chequeo con pequeña marca azul. Es un título medio raro, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar porque yo creo que ustedes habrán oído lo que se llama Internet. Y en la Internet hay varias títulos y instalaciones, páginas como la llamada Instagram. En esta página tú ves a alguien y deseas platicar con esa persona. Así que tú deseas ver a alguien que es un atleta, que tiene un cuerpo que presume, o buscar a Selena Gómez a ver qué almorzó esta dama. Pero entras en esa página Instagram. Pero si tú tratas de seguir esa Instagram, no solamente puedes entrar en cualquier cuenta. Tienes que verificar que es la cuenta de la persona que tú quieres seguir. Por eso es que tenemos esa pequeña marca azul. Esa pequeña marca azul, porque si te equivocas, entonces todo lo vas a echar a perder. Vas a ver cosas que Selena Gómez nunca subió a la Internet. Puedes ver personajes que tú no sabes quiénes son o cosas que ellos no subieron a la Internet. En lo que quiero hablarles esta tarde, preguntarte, ¿estás siguiendo una cuenta verificada? ¿Está siguiendo esa cuenta que tiene esa pequeña marca azul? ¿O a lo mejor estás siguiendo al verdadero Jesús o estás siguiendo a un Jesús falso, a un Jesús fraudulento? Y así vas a seguir. Aquí, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 4, vamos a ver y verificar la cuenta que han presentado varios profetas, incluyendo el apóstol Pablo. Y leemos 2 Corintios 11, 4, que dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Bien lo toleráis. Vamos a ver una revisada a lo que era la iglesia de Corinto. Pablo comenzó esta iglesia en la ciudad de Corinto, donde era un lugar enloquecido en Corinto, porque habían dicho que decían lo que sucede en Corinto se queda en Corinto. Así que la iglesia de Corinto era una iglesia que se llegó a un punto desenfrenado. Tenían todo tipo de canales de televisión. Era un lugar que se comportaron de una forma enloquecida. Es lo que, por eso es que Pablo les escribió la primera carta, se arrepintieron, pero no todos se arrepintieron, por eso es que Pablo, con todo y que los visitó, les envió una segunda carta para reprender a falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia y estaban pervirtiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2, básicamente es como una persona que pueda tener un momento desenfrenado la noche antes de su boda. Así también, una persona que niega a Jesús es un pecado como una persona que ha tenido, ha caído en, y ha sido infiel. Entonces, cuando una persona busca zapatos auténticos, busca los auténticos de la marca Jordán, que son los auténticos, no quieres ninguna imitación. Tú estás buscando los verdaderos tenis de Jordán para disfrutarlos, porque hay muchos zapatos falsos que los venden por un prestigio y no tienen ningún prestigio. Lo mismo sucede con las galletas. Tú, cuando te anuncian galletas de clase, quieres galletas de clase, pero muchas veces lo único que viene de clase es la envoltura, y la galleta que está dentro de la envoltura no es lo auténtico. Eso es lo que sucede muchas veces. Es lo que está sucediendo con la iglesia de Corinto. Tenemos que reconocer también que si una iglesia que Pablo comenzó han comprometido en el evangelio, así que cualquiera puede comprometerse con el evangelio. Si la iglesia que Pablo comenzó se descarrió del evangelio, así cualquier persona se puede descarriar del evangelio. Yo quiero que ustedes esta tarde pongan toda y mucha atención, porque oímos de un historiador de nombre Daniel Dvorsky. Este historiador escribió y dijo que los obstáculos más grandes para descubrir no es la ignorancia, sino que es la alusión o el engaño y falta de conocimiento. Es el obstáculo más grande, no es la ignorancia, sino es que la alusión o falta de conocimiento. Por eso es que el problema es, no es que no sepas una cosa, el problema es lo que tú crees que ya sabes. El problema con los que no sabes y con lo que tú piensas y ya lo sabes. Pero a mí me gusta la fotografía. Me gusta sacar fotografías. Cuando algo me llama la atención y deseo guardarlo en la cámara, algo hermoso, por ejemplo, si mi niña se está portando de cierta manera o mi hijo León se está portando de cierta manera, les tomo retratos pero a veces que me doy cuenta que me aparece un mensaje en la cámara que dice, no tomes fotografía porque está protegida. Esto me dice que la cámara tiene un botón de seguridad y eso te está informando que no puedes tomar más retratos. Pero algunos de nosotros tenemos el botón de protección para no entrar en algo que es falso. Algunos de nosotros tenemos el corazón desenfrenado. Hay veces que nos vienen mensajes a nuestro cerebro. Cuando vienen esas llamadas inadecuadas, que no son llamadas de Dios, pero tú deseas honrar a Dios en todo. Pero ¿qué sucede cuando no estás bien enterado? Nadie puede ayudar a una persona cuando esa persona no cree que necesita ayuda. Nadie puede enseñarle algo nuevo a alguien como una persona que cree que todo lo sabe. Entonces, esto es obviamente. Yo crecí en esta iglesia y oí el evangelio aún estando en el vientre de mi madre. Oía el evangelio desde mi niñez. Yo conocí bien el evangelio. Crecí oyendo el evangelio en esta iglesia. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó. Entonces yo sentía, ¿para qué me dicen esto? Díganme algo nuevo, algo que me lleve a una verdad más profunda. Pero llegué a reconocer en mis años de crecimiento, y esto fue, de que el evangelio llega a ser mucho y más mejor al paso del tiempo. Así que también cuando vamos al momento de oración, ¿qué decimos? El cristiano progresa cuando insiste y consiste en continuar estudiando, cuando reconoce las cosas con más claridad. Con esa misma claridad nada cambia, es el mismo Cristo, es la misma cruz, es el mismo libro, es el mismo evangelio, pero tú estás creciendo. Así que no te separas, sino que continúas creciendo en el Señor Jesucristo. Así que las primeras lecciones que aprendemos son esas lecciones que debemos de compartir con otros. Aprendemos que es el alfa y la omega, pero no es que haya cristianos antiguos o nuevos cristianos. Todos los cristianos necesitamos practicar el evangelio. No es que haya cristianos antiguos y cristianos nuevos, sino que en el evangelio todos somos cristianos igual. Así, el evangelio no es como reconocer el abecedario. El evangelio es que tenemos que entenderlo como el abecedario de la A a la Z para poder llegar a ser genios en el conocimiento del Señor Jesucristo, para que es algo así como una incepción. ¿Qué es la diferencia? Cuando una incepción toma lugar en tu cerebro, esto te ayuda a crecer. En primer lugar, continúas aprendiendo más y más. Esto es lógico. Entre más estudias, más lo ves, más aprendes y te sientes más robustecido, más fuerte. Entonces, conocemos el evangelio de una forma intelectual, pero eso nos ha ayudado a cambiar nuestras vidas. Pero una cosa no es nomás conocer el evangelio intelectualmente, sino intuitivamente. Entonces, tenemos que conocerlo, practicarlo en una forma bien clara que sea nuestra misma naturaleza. Algo que transforma todas las vidas y todas las almas. Cuando Pablo fue a Gálatas, se encontró que en el libro de Gálatas, capítulo 2 y verso 14, nos habla cómo él reprendió a Pedro porque se comportaba en forma racista. Pablo no le dijo a Pedro, Pedro, estás quebrantando el reglamento número 47 o reglamento número 128, sino que, ¿qué es lo que Pablo le dijo a Pedro? Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentiles, ¿cómo? Y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto causó olas de arrepentimiento en la iglesia primitiva, porque Pablo presentó el evangelio en toda y en cada esquina de donde se encontraba. Tenemos que reconocer, si Pedro falló en el evangelio, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no fallar en el evangelio? Cuando reconocemos en el evangelio, eso nos anima, nos refuerza día tras día. En primer lugar, a lo que les quiero llamar la atención es que espero que todos puedan creer y crecer en su conocimiento en Dios, como es nuestra costumbre en la iglesia. Así que espero que esta iglesia sea una iglesia donde puedes traer a tus amigos inconversos, aunque sean incrédulos, que sea una iglesia que ellos puedan venir y sentirse ganas de pertenecer y regresar. Es el tipo de iglesia que deseamos tener. Así que no seamos escépticos ni cínicos. En primer lugar, tenemos que ver que puede ser que tú encuentres cristianos falsos que te pueden, o aunque piensen hacerlo, te separan del verdadero Cristo, Recordamos lo que sucedió en Waco, Texas, con el Branch Davidians, donde aquel líder que se llamó David Koresh, este grupo que se encontraron en Waco, Texas, fallaron. ¿Qué fue lo que sucedió en esta situación adversa? Todos vemos que en ese grupo llegaron a participar en la forma poligamia decían que ellos conocían a otro Mesías, que el Evangelio enseña. Eso fue una horrible tragedia. Eso fue solamente lo que podemos recordar que sucedió con este grupo. Así también, Jesús nos va a guiar, nos va a ayudar a salir de las decepciones y engaños. Ustedes dirán, ¿qué sucedió con la Inquisición? ¿Qué sucedió con esos sacerdotes pedrofélicos? Tú dices, ¿por qué sucede aquellos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, con todo y que muchos hasta cometieron esos crímenes en el nombre de Jesús? Entonces, Satanás reconoce muy bien la mejor forma de engañar a cualquier persona para confundir a todas las personas que supuestamente conocen a Dios. Satanás reconoce muy bien que la mejor forma que pueden llegar los cristianos ponerse a contra de Dios, enseñarle a gente que pretenda conocer a Dios y en verdad no lo conocen. Pretenden conocerlo, pero no lo conocen. Entonces, podemos ver que las vidas cristianas de veras descienden y se humillan en la presencia de Dios, porque una de dos cosas, vamos a presentar excusas para las gentes que niegan a Jesús, o vamos a presentar las evidencias de estas personas que conocen a Cristo. Tu propia vida o va a ser una excusa para que la gente nieguen a Jesús, o va a ser, tu vida será la evidencia de que esas gentes acepten al Señor Jesucristo. Supongamos que tú eres una persona cristiana, pero también supongamos que hay una persona incrédula que no conoce a Cristo. Yo te voy a decir que hay mucha diferencia de lo que se hace en el nombre de Jesucristo y lo que se ha ordenado y establecido en el nombre de Jesucristo. Hay gran diferencia en los crímenes que se han cometido en el nombre de Jesús y lo que se ha hecho en el nombre de Jesús, como en aquellas cruzadas, de que hemos oído de esas cruzadas. Quizás para ti es algo muy personal decir, ¿cómo puedo creer en Jesucristo? Porque a mí mucha gente religiosa me han abusado. Gente que se dice cristiana me han quemado, me han engañado. No puedo creer en Jesús porque la gente misma religiosa me han abusado. Hoy yo te voy a decir que también Jesús fue herido, abandonado, criticado por la gente religiosa de sus días. Los religiosos de aquellos días fueron los que se lo negaron, lo entregaron a las autoridades y las autoridades lo crucificaron, porque los dirigentes religiosos, los que tienen autoridad en religión, ordenaron la ejecución de Jesús. Así que hicieron algo que no era su intención, pero sabemos que el resultado es lo mismo. Le fallaron a Dios, negaron al Hijo de Dios. Así que una forma que te puedes ayudar es que seas real. Hemos oído que mucha gente ha personificado a nuestro pastor Skip Zig en la Instagram y lo personifica de tal manera de que lo hace que hable y pida dinero y que haga y diga cosas que él nunca dice. Ese mensaje es falso, falsifican. Algunas personas que han visto esos reportes vienen y te reclaman a la iglesia y tú le contestas, gloria a Dios. Lo que debes de hacer es bloquear y reconocer a esos impostores y buscar al verdadero Skip, que te guía a buscar al verdadero Cristo. Así que asegúrate de buscar al verdadero Jesús para que sepas cuál es el verdadero cristiano y cuál es el verdadero Cristo. Jesús lo explicó en Mateo 7, 15 y 16. Cuando Jesús dijo, 7, 15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es lo que está diciendo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Así que no puedes decir que estás negando al verdadero Jesús si tú lo conoces y se te lo presentan con pieles de lobos. Así que si es el verdadero pastor, lo vas a reconocer, ya sea que traiga pieles de ovejas o pieles de lobos, lo vas a reconocer, porque su intención es que niegues el verdadero pastor. Así que asegúrate de estudiar bien. Así que cuando los impostores tratan de engañarte, tú los vas a contrarrestar. No permitas que esas gentes falsas te separen del verdadero Jesús. Por eso es que tú tienes que reconocer al verdadero Jesús y no trates de practicar lo correcto por razones equivocadas. Entiéndeme. Honestamente, Segunda de Corintios 11 y verso 13, leemos que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es lo que dice 2 Corintios 11, 13, 14 y 15. Hay muchas personas que pretenden que están sirviendo a Dios, pero en verdad se están sirviendo a sí mismos. ¿O qué es lo que verdaderamente están haciendo? Hablan de Dios, se ven muy educados de acuerdo a cómo hablan, cómo caminan. No es que le sirven a Dios, que nos sirven por el dinero que se les paga o por el dinero que se pueden llevar. Así que, ¿qué es obvio? Es que es obvio, y Pablo lo explica bien claramente, de que los motivos de algunos que le sirven a la iglesia es por el dinero, por buscar su propia gloria, y se sienten a gusto cuando la gente los saluda y los alaban, y les llaman hermano, hermana, señor, señor. Así que esos son los motivos por los que sirven. Así que es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, de que hay dos formas de pecar. Hay dos formas que podemos caer en pecado. Es una forma es evidente y la otra forma es divisiva. Lo obvio es hacer lo correcto. Obviamente es hacer lo correcto. Lo divisivo es lo que engaña cuando una persona sirve a Dios, sirve a la iglesia por razones equivocadas. Le sirven a otros, pero para obtener ganancias. A Dios no le importan tus acciones. A Dios le importa tu motivo por qué sirves. A Dios no le importa qué es lo que tú haces. A Dios le importa el por qué lo haces. A Dios no simplemente le preocupa que cambies tu comportamiento. A Dios le importa que cambies tu corazón. A Dios no le importa tu comportamiento, sino que a Dios le importa que tu corazón cambie. Como vemos en Génesis 3, en el jardín del Edén, la serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán, porque la serpiente vino a ser un personaje astuto que se enseñó a engañar y está engañando. Así que la forma en que la serpiente engañó a Eva, hablándole de la verdad a la mitad, es lo que sucedió. Así que la media verdad que la serpiente presentó a Adán y Eva fue suficiente para hacerlos caer. Así que mentiras más peligrosas es cuando alguien te dice que te está diciendo la verdad y nomás te dice la media verdad. Básicamente, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la mayoría de la Escritura es que El Antiguo Testamento nos enseña media verdad y el Nuevo Testamento nos enseña la otra media verdad, y así entendemos la verdad de Dios. Pero estos son los legalistas que usan la Biblia, porque lo primero es la ley y la otra son legalismo. El liberalismo te está diciendo que estás bien. El liberalismo te está diciendo, Dios te ama y no importa cómo vivas, haz como, vive tu vida como se te antoje, porque dicen que Dios te ama y puedes hacer lo que se te antoje. Pero el legalismo te está diciendo de que Dios me ama si yo hago lo que a Él le gusta. Dices, Dios me ama y solo me ama cuando yo hago lo que a Él le agrada. Hay legalismo y liberalismo. Legalismo está diciendo que tú puedes vivir una vida como el diablo y Dios te ama, es cierto, así. Pero legalismo te dice que Dios te ama si haces lo que Dios te ordene. Pero el Evangelio nos dice, Dios siempre me ama y eso me hace hacer lo que a Dios le agrada. Dios siempre me ama, no solamente porque hago lo que a mí se me antoja, sino porque hago lo que a Dios le agrada. Veamos, pues, la mayoría de las gentes que se oponen a la cristiandad radicalmente y en forma posesiva es que la mayoría de ese tipo de gente que desprecian la cristiandad, y quizás algunos son tus compañeros de trabajo, tus primos, tus parientes, la mayoría de esa gente que desprecian a Dios y desprecian el Evangelio, tienen unas ideas equivocadas acerca de quién es Jesús. Un ateo muy conocido llamado Richard Dawkins comentó y dijo, tú le quieres dar a entender que la única razón que tratas de ser bueno y agradar a Dios para que Dios no te envíe al infierno, para que Dios no te castigue aventándote al infierno, eso no es moralidad, eso es conveniencias. Pero siempre continúas observando, viendo al cielo, para poder entender y poder escaparte de los castigos futuros. Así que esos son motivos equivocados. Así que reconozcamos, pues, que ese señor Richard Dawkins estaba bien con sus comentarios, pero la verdad es que el señor Richard Dawkins decía que si sirves a Dios por miedo para que no vayas a dar al infierno, eso no es la forma que debes de servirle a Dios, que estás tratando de salvar tu pellejo. Pero si le sirves a Dios para que no vayas a dar al infierno, no le estás sirviendo a Dios, estás tratando de salvar tu pellejo. Si esa es la única razón que le sirves a Dios, es para que la gente te observe y te eleven y te alaben. Si esa es la única razón que le sirves a la iglesia, para que la gente te vea y te alabe, estás utilizando a la gente para tú recibir alabanzas. Así que eso es una forma equivocada. No seas ese tipo de personas. Y esto es correcto. Si tú solamente haces el bien y haces de agradarle a los demás, pero no lo haces bien, si tú solamente haces el bien para verte bien, eso no está bien. Así que ese señor Richard Dawkins hizo un comentario muy correcto. Con todo y que ese señor Richard Dawkins no entiende el Evangelio, él no conoce a Cristo. Efesios 2, 9 y 10, tenemos el testimonio de Pablo a la iglesia de Efesio, que dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las religiones del mundo son religiosos, pero Pablo está diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, tú, nuestra salvación. Así que este es un regalo que Dios nos proporciona, porque si es por obras, te vas a presumir. Hay muchas religiones en el mundo que se esfuerzan. Veamos el islamo. Los musulmanes guardan los cinco pilares de los musulmanes y creen que con ellos van a ir a dar a la presencia de Dios. Tienen que hacer un viaje a Meca en su vida y practican el comadán, pero el judaísmo dice que tienes que guardar 613 leyes y con eso Dios te va a llevar al cielo. Veamos al budismo. Los budismos dicen que tienen cuatro verdades que tienen que guardar y con eso van a ir a la presencia de Dios. Entonces, veamos también a ese grupo que se dan el título de mormones y dicen que tienes que leer el libro de Mormón y que cuando tú leas el libro de Mormón, con eso vas a ir a dar a la presencia de Dios. O sea que esa Biblia de los mormones dice que todas las personas vamos a ser salvos por las obras. Es algo que tú vas a ganarte con tus esfuerzos. Por eso es que esa gente que pertenecen a esas religiones se esfuerzan siempre, buscan lo que ellos le llaman el karma, ese orgullo. La palabra karma quiere decir que tienes que trabajar, pero la Biblia nos dice que el evangelio es la salvación, no es algo que tú te vas a ganar. La salvación es algo que Dios te regala. Tú solamente tienes que aceptarlo. El único mérito para recibir esa salvación es que aceptes el regalo que Dios te dio a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Porque somos salvos por la obra de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo. Y el evangelio es lo único que va a ayudarnos a cambiar nuestros corazones y nuestros motivos. Porque todos reconocemos que vamos a pasar una vida eterna y Jesucristo nos va a recibir porque Él es el que sufrió los sufrimientos del infierno y así lo creo y Cristo me dice que Él me espera y esto cambia todo a contra de todas las religiones del mundo. No hay nada más efectivo y correcto en este mundo que pueda transformar nuestros motivos, nuestros corazones. Es el Evangelio y Cristo Jesús y el Espíritu Santo, no las obras que hagas tú. Las obras las vas a hacer porque eres salvo, no para ser salvo. La persona salva hace obras que agradan a Dios, no son obras para obtener la salvación. Pero los hombres se llenan de orgullo, pero es la gracia que nos lleva a alabar a Dios, a agradar a Dios. ¿Qué debe de ser y ver por qué perecen algunas gentes? Y nos sacude porque es la verdad. Eso es la verdad. Es una gran verdad el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de Dios, es la orden de Dios, que creas en el que Él envió, y eso es lo que te va a llevar a la presencia de Dios. Algo que a mí me preocupa a veces. Hubo un grupo de empresas que hacen empresas. Esas empresas que se llaman Barna, esos grupos Barna, hicieron una encuesta y dijeron que encontraron aún dentro de los que se llaman ser cristianos que un 63% cree en que debemos de hacer algunas obras para que Dios nos pueda garantizar nuestra salvación. Si hay un 63% de cristianos que no entienden perfectamente el Evangelio, ¿qué esperamos de los incrédulos que nunca leen ni oyen predicaciones del Evangelio? Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que orar por ellos, llevarlos a la presencia del Señor para que Dios los alcance, como alguien oró por nosotros y Dios nos alcanzó a nosotros. Por ejemplo, encontramos una persona que se presenta como una persona con su propia justicia y dice que él es bueno, él es justo y que se van a esforzar para que Dios los reciba. Eso no funciona. Eso puede ser egoísmo, y eso puede ser nuestro problema. Esa es una descripción que podemos presentar. Una persona que presenta su propia justicia, ese es egoísmo, porque tú tratas de hacer buenas obras, para que las obras buenas que haces son mayor que las obras malas, para que así Dios te acepte. Mientras que tú estás intentando hacer esas obras buenas para que Dios borre tus obras malas, entonces el Evangelio logra la transformación de nuestros motivos, la transformación de nuestras vidas, y así podemos nosotros recargarnos, aferrarnos en la justicia de Jesucristo. Porque nuestra justicia, como dicen las Escrituras, en la profecía del profeta Isaías, que nuestras obras, si pensamos que nuestras obras nos van a perdonar nuestros pecados en la presencia de Dios, esas obras son como garras sucias. Eso es una situación peligrosa que se puede encontrar el cristiano, el pensar que tiene que hacer buenas obras para que Dios lo acepte. Así que ahora veremos que los fariseos usaban la verdadera Biblia. Los fariseos tenían las oraciones correctas y atendían al templo correcto, pero con todo y eso asesinaron y mataron al Hijo de Dios. Hacían las oraciones correctas, iban al templo correcto, tenían la Biblia perfecta, pero la Escritura nos dice que ellos asesinaron al Hijo de Dios. ¿Qué puede ser un cambio más claro de los religiosos que asesinan a la gente inocente? Eso nos dice que de veras nunca le sirvieron a Dios. Nunca le sirvieron a Dios, se sirvieron a ellos mismos y indirectamente le sirvieron al demonio. Si tú tratas de estudiar las Sagradas Escrituras sin darle el crédito al Espíritu Santo, te vas a confundir. Si tratas de obedecer la Sagrada Biblia sin recordar lo que es el Evangelio, simplemente estás perdiendo el tiempo si no reconoces lo que es Evangelio. No permitas que la falsedad te separe de la verdad. Asegúrate que conoces al verdadero Cristo y que estás actuando por las razones correctas. Tú dirás, ¿por qué es que tienes que hacer esto? ¿Por qué es que estas personas actúan así? ¿Por qué haces a veces cosas que van a afectar cómo te comportas? Quizás vas a comentar, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me esfuerzo? Yo soy una persona moral, yo no me resbalo a hacer lo que a Dios no le agrada, yo soy una persona correcta. Yo te digo, sé práctico, sé una persona práctica. Yo estaba en Portland, Oregon, y vi una dama a platicar conmigo, a pedir consejería. Durante esa plática me dijo, a mí no me importa cómo se comporte usted, pero no me importa qué es lo que usted crea, lo que sí me importa cómo se comporte, y para mí eso está bien. Así que usted puede creer y yo puedo creer lo que a mí se me antoje, pero ¿por qué hay veces que hacemos cosas sin reconocer que esto va a hacer efecto en la forma que nos comportamos? Si tú crees que eres salvo porque la gente habla bien de ti, ten cuidado, porque estás pensando que te aman porque te comportas bien. No. Si tú te consideras una persona buena y tú lo que haces te lleva a una de dos cosas, a sentirte superior, mejor que otros, esa superioridad te va a engañar y te va a llevar a la ansiedad. Ansiedad te dice que no has hecho suficiente, no has hecho bastante para Dios. Necesitas esforzarte más, no has hecho suficiente. Y dices, a lo mejor hasta Dios me odia, tengo que esforzarme a agradar a Dios. Me encuentro en una situación equivocada. No he logrado bastante para Dios. No he hecho suficiente. Eso es lo que te dice la ansiedad. Pero si tú esperas que alguien te salude diciéndote que te portas bien y que te portas bien, eso te va a llevar a sentirse superior a los que te rodean, y eso es un peligro. Porque tú estás diciendo que haces más que otros, te portas mejor que otros. No soy como esas personas que caen en pecado tan fácil. Yo nunca haría, ni lo he hecho, ni lo haría. Yo nunca haría las cosas a la mitad. ¿Cómo es que esta gente se comporta tan feo en la presencia de Dios? Eso es lo que dice. La superioridad te va a atrapar y vas a decir, yo soy limpio, soy bueno, soy justo, y ellos son sucios e injustos. Yo soy una persona buena y ellos son malos. Eso te hace sentir superiores y te llenas de ansiedad, y esa superioridad te va a dañar. Si tú crees que vas a ser salvo por las obras que haces, siempre vas a encontrar a alguien que va a ser más que tú y te vas a sentir incómodo. Si tú eres salvo por lo que has hecho, siempre vas a encontrar a alguien que va a ser más o menos que tú, y eso es muy peligroso. Lo que es maravilloso es el Evangelio. Yo no soy salvo porque sé mucho. Yo soy salvo por a quien conozco. Yo conozco a aquel que entregó su vida por mí. Algunos dicen, yo conozco suficiente escritura, tienen escritura memorizada. Porque si tú te consideras salvo porque sabes mucho, siempre vas a encontrar a alguien que va a saber más o va a saber menos que tú. Así que nadie es salvo por lo mucho que sabe acerca de Dios. Somos salvos porque aquel a quien conocemos y damos testimonio de que lo conocemos, eso no nos ayuda a sentirnos superiores o mejor que otros. En otras palabras, te vas a sentir de una forma miserable si tú te consideras mejor que los que te rodean. Esto es lo que hacen las obras. Vas a llegar a una situación miserable si todos los que te rodean se sienten miserables. Así que es muy fácil utilizar las excusas. Si tú te consideras mejor que otras personas, es muy fácil abusar a otras personas. Pero cuando el Evangelio viene y nos advierte y nos habla y te hace enseñar, te enseña a hacer cosas por las razones correctas, y tú actúas bien sin razón, si haces las cosas buenas para agradarte a ti mismo o agradar a alguien para que te elogien, el Evangelio no viene a decirte que tú estás correcto y los que te rodean están equivocados. Eso te puede llevar a pensar de que todos los demás estarán equivocados, pero Jesús está correcto. Todos pueden estar equivocados en sus religiones, pero Cristo está correcto. Y tenemos que reconocer que yo no soy mejor que nadie. Yo no espero que Satanás me engañe. Yo no soy mejor que nadie, pero yo sé que conozco al Cristo que es mejor de todos. La iglesia está siempre basada en la gracia de Dios. La iglesia es un lugar seguro donde nos encontramos. Cuando una iglesia está basada en la gracia de Dios, esa iglesia es un lugar seguro. Debe de ser un lugar seguro para los que vienen a la iglesia. Entonces tú puedes pensar, yo estoy correcto. Yo conozco a Dios, yo conozco al Evangelio, yo conozco a Jesús. Esa es una situación segura en que te vas a encontrar, porque así nadie te va a tumbar y nadie te va a molestar, porque tú estás seguro en la mano de Dios y nada te va a engañar, porque las obras te llevan a sentirse superior y a la ansiedad, pero la gracia de Dios te lleva a reconocer el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es Gálatas 5, 22 y 23. Es lo que Pablo está diciendo. Aquí también en 2 Corintios 11, 11 dice, porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, y sigue el 11, esto es 2 Corintios 11:11, así como Jesús también nos lo dijo, ama a tu prójimo y como te amas a ti mismo. Esa es la ley de Dios, de que cuando tú te esfuerzas en agradar a otros, actúas sin orgullo, porque muestras tu amor a los que te rodean. Eso va a hacer un efecto en los que te rodean. ¿Por qué hacer algo que va a causar efecto? Te esfuerzas, motivos equivocados, pero en verdad es muy fácil entender, muy fácil. Todos pueden decir conmigo las palabras oro. Ahora digan excavando oro o excavador de oro. Repítanlo, excavador de oro. Esto quiere decir que te va a enviar a hacer algo que tú no quieres hacer. Como dijo Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te hace bien porque desea que tú le des algo? ¿Cómo te sientes? Tenemos palabras para describir estas acciones. Excavador de oro. Personas que son mercenarios, que buscan lo suyo propio. Todos reconocemos y sabemos que Dios no nos trata con ese estilo de que nos ofrece algo por a cambio de algo. Dios te hace un regalo. Dios te regala la salvación sin ningún compromiso. Eso es la obra que te va a llevar a agradar a Dios. Porque solamente estás actuando bajo la gracia de Dios. ¿Cómo es que algunas personas hacen cosas y afectan lo que hacen? ¿Qué pregunta una persona cuando se siente que nomás está actuando por lo que se le paga? Cuando alguien quiere creer en algo, cree en algo a lo más mínimo. Cuando en verdad crees en algo, actúas con esto y más. Cuando tú crees en algo, crees en algo que te va a beneficiar. Yo quiero que tú reconozcas y te esfuerces y que practiques. ¿Y cómo vas a ir a tu lugar de trabajo mañana y los días que siguen? ¿Cómo vas a ir? ¿Con qué actitud vas a llegar? Vas a llegar pensando, ¿por qué es que hago lo que hago? Porque se te paga. Pero si lo que haces es porque esperas un pago, pues esperas un pago y eso es todo lo que vas a tener. Pero si lo estás haciendo por una razón de agradar a Dios, lo haces de una forma no egoísta. Eventualmente, ese motivo va a surgir. Eventualmente, el motivo por qué actúes va a surgir. Si tú solamente tienes el motivo de la moralidad, de preservación propia, para ayudarte a ti mismo, simplemente vas a encontrar problemas, confrontar problemas. Eso es lo que va a suceder. Si tu motivo de la moralidad es para que la gente te aplauda y te eleve, estás equivocado. Es como la persona que va a trabajar todo el día para que se le pague al fin del día. La Biblia nos lo enseña. La Biblia nos lo enseña con toda claridad. Algunos americanos científicos han dicho y escribieron un artículo en la edición llamada American Científico. La mayoría de la gente creen que son moralmente peculiares más que otros. Solo esto nos enseña de que la gente virtuosa y la gente moral simplemente ven a los demás en una forma inferior. Esa gente se consideran mejores que otros, superiores que otros, y ese es un peligro. Así que es lo que debemos de evitar. Así que tratan de elevarse a tal punto de que hasta se dan títulos con todo y que cometen actos inmorales. Tratan de obtener más títulos, más títulos. En ese estudio se reporta de que hay personas que cometen actos inmorales, van a cometer esos actos inmorales sin darse cuenta. Es como tener licencia para vivir una vida inmoral. Esto nos dice que las obras te hacen sentirte peor. Y ya que hablamos de esto, cuando esa edición de American Scientific reporta en ese artículo lo que ellos han encontrado y lo que ellos creen, no, ellos no reconocen las obras que nosotros reconocemos, como Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, palabras del Señor Jesús. ¿Qué son frutos? No está hablando de fruta como melones, papayas, mangos, fresas o cerezas o fresas. Qué sabrosos son los mangos, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de otros frutos, de tus acciones. Los frutos a que Jesús se refiere son tus acciones, la forma que tú tratas a tu prójimo. Y esto es una situación muy útil, porque las buenas obras son señal de una persona salva. No se esfuerza por ser salvo. La fe es la raíz. Las obras son lo que Dios no acepta. Por ejemplo, tú buscas fruta en el árbol. ¿Qué es lo que vas a encontrar en ese árbol? En ese árbol vas a encontrar el fruto, porque el árbol es lo que guarda la fruta fresca y viva y vibrante para que la disfrutemos. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos que continuar en no ser pretendientes y esforzarnos en tener frutos, sino que esos frutos van a salir de nosotros por la misma naturaleza. Ese fruto que vamos a producir es porque estamos unidos a Cristo continuamente. Si ese fruto que vamos a producir no está basado en Cristo, tienes peligro. Así que, como ya le mencioné, el sistema de liberalismo. La gente liberalista dice, Dios me ama, yo puedo vivir como se me antoje. Yo puedo hacer lo que se me antoje. Eso es un equívoco. Eso no es cierto. La gracia no es que tienes el permiso para caer en pecado. La gracia te trae una situación nueva, agradable y en paz. La gracia no te da permiso de que continúes en pecado. La gracia te da una motivación. La gracia te dice que estás obediendo por fe y por gratitud en Dios, día tras día, año tras año. Eso es gratitud, eso es agradecer y conocer a Dios. Esto va a transformar tu motivación. Eso transforma tu motivación. Yo no creo que debes de obedecer, no porque te sientes apresionado, sino que obedeces a Dios porque conoces a Jesús. Mucha gente comenta, y me siento quemado, estoy chamuscado en esta actividad del evangelio. Pero una persona que se siente que se ha quemado en el ministerio es que está haciendo las cosas correctas por razón equivocada. Llega a punto que se siente quemado porque está haciendo las cosas adecuadas, pero por razones incorrectas. No, nadie me reconoce lo que hago, a nadie le importa si hago o no hago. Veamos la verdad. Cuando tú no estás seguro de que Dios te ha aprobado a lo que estás haciendo, ten cuidado cómo te estás comportando. Si tú no estás seguro, ni estás seguro de que has recibido la aprobación de Dios para hacer lo que haces, el ministerio te cansa o el ministerio te ha cansado porque tratas de comprobarte a ti o a alguien que estás agradando a Dios. Cuando en este ministerio crece y tú te sientes cansado, el ministerio cansa a muchos porque tratan de comprobarse a sí mismo y a otros de que están agradando a Dios. El ministerio es fácil cuando estás agradando a Dios y estás haciendo la voluntad de Dios. Entiende. Tú puedes ser tú mismo juez y reconocer dónde te encuentras. Veamos los puntos que hemos visto. Pablo dice, he oído que hay falsos maestros en la iglesia de Corinto. He oído que hay muchos maestros fraudulentos. He oído que hay esto y lo otro en la iglesia. Lo peor que podemos pensar es que no debemos de permitir que los falsos nos confundan. Nuestro segundo pensamiento es que esos falsos maestros nos pueden confundir, pero nuestros pensamientos es lo que tú haces va a causar efecto en lo que continúas haciendo. Lo que viene a tu mente y a tu corazón, recordemos de que Jesús te ama a pesar de tu vida contaminada que practicaste por un tiempo. Recuerda de que Jesús te amó a pesar de los motivos equivocados. Entonces, esto viene a ser el motivo para moverte, seguir ministrando por la razón de que Cristo te salvó. Así que te aferras a la silla, te aferras al ministerio, te aferras a lo que a Dios le agrada y Dios te va a bendecir. Por ejemplo, una persona continúa trabajando porque sabe que va a recibir mejor pago. Pues es cierto, va a recibir mejor pago. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia tienes que reconocer que le sirves a Dios y le sirves a su pueblo. No disminuyas tu servicio porque crees que alguien no merece, sino que tú estás sirviéndole a la iglesia porque es Dios quien lo merece. Es Dios quien te lo pide. Es Dios quien te lo dice. Así que ese sería que actúas por motivos adecuados. Tú dirás, ¿cómo es posible que yo pueda hacer las cosas con motivos adecuados? A lo mejor admites, soy una persona imperfecta, y estoy cometiendo errores, así que no estoy cumpliendo con mis obligaciones como miembro de la iglesia. No te sientas así. Puedes encontrar un número de cosas para justificarte y no actuar agradando a Dios. Esto te dice que hay muchas gentes que hacen obras por motivos equivocados. Lo que quiero que entiendas, que tú no puedes hacer nada que te salve. Tú no te puedes salvar a ti mismo, pero Jesús sí te puede salvar. Jesús sí te puede salvar. Pablo nos está diciendo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es 2 de Corintios 11, verso 2. El verso que sigue, ¿qué dice? Cuando hablan de un Cristo falso, de un espíritu falso, eso nos está diciendo. El confiar en alguna otra cosa aparte de Cristo Jesús es como cometer adulterio espiritual. Eso es lo que es. Cometer adulterio espiritual. Oír de la historia de esta dama que vivió en Camboya. Esto le sucedió a una mujer que se llamaba Bufa, era el nombre de esta dama. esta mujer quedó confundida y debía tantísimo dinero que vendió todas sus pertenencias, su casa y lo que tenía, y se entregó desesperadamente a vivir una vida de adulterio para poder recaudar fondos económicos. Así que cayó en una vida de prostitución. La gente lo sabía, la gente lo conocía, sabían que ella lo hizo por desesperación. Pero la historia que ella escribió, su testimonio dice que una persona acaudalada con el dinero adecuado pagó toda su deuda y le dijo, ahora quedas libre y puedes comenzar una vida nueva, lo cual hizo. Así que esa mujer bufa continuó diciendo, ahora me sentí como que he nacido de nuevo. Y eso es lo que la Biblia dice. Cuando vienes a Cristo Jesús, naces de nuevo. Comienzas una vida nueva, una vida limpia y experimentas el gozo de Dios. Jesús lo pagó todo. Jesús pagó toda nuestra deuda para que tú y yo pudiésemos venir a la presencia de Dios. Cuando tú estabas en tu vida de pecado, Dios estaba actuando para salvarte. Cuando tú estabas mintiendo, robando, blasfemando, Dios te estaba persiguiendo. Dios estaba formando un plan para rescatarte. Aunque tú recuerdes que tú no hiciste nada que valiera la pena, pero tú sabes que ni valías nada, pero Dios te alcanzó. Dios tenía un plan para salvarte aún antes de la creación del mundo. Dios buscó una forma para que tú quedaras justificado antes y mucho antes. ¿Y qué recuerdas tú de todo esto? Ahora tú reconoces perfectamente de que Dios te ama y ahora vas a actuar sirviendo por un motivo adecuado. Ahora le podemos aplaudir a Dios porque reconocemos que Él actuó a nuestro favor. Cuando tú reconoces de que Cristo murió por ti, a pesar de tu vida pecaminosa, entonces Jesús me ama con todo y que yo alababa y adoraba ídolos. Con todo eso, Dios me amó a punto de que se hizo real en mi vida. ¿Qué es lo que me hizo cambiar? Fue algo muy simple que se puede explicar a un niño de 4 o 5 años. Un niño de 5 años dice, Jesús te amó con todo y que tú no lo reconocías. Dios te hace sentir bien. Dios te amó. Aun cuando tú te comportabas en una forma diabólica, es lo que tienes que reconocer. Esto es algo hermoso. No permitas que los cristianos falsos te vayan a estorbar para reconocer al verdadero Cristo. Esas personas falsas que actúan por motivos equivocados, ¿por qué haces algo que va a afectar a lo que haces? No permitas que un falso cristiano está a contra de ti. Cuando tú reconoces de que Cristo te amó a pesar de tu vida pecaminosa y aparte de que eres imperfecto, también tú tienes que reconocer qué es tu cuenta frente a Dios. ¿Has verificado cómo te sientes en la presencia de Dios? ¿Has verificado tu cuenta en la presencia de Dios? O sea, ¿sabes y te has examinado a qué nivel estás? Saber cómo estás caminando y actuando en tu fe. Hazte esa hermosa pregunta. Porque esto es bien interesante. Que la Escritura no te dice que te examines a ver si es que has guardado los mandamientos. Sino que la Escritura te dice que te examines para ver si estás actuando mejor que tu pasado o mejor que las personas que tú conoces. Sino que la Escritura te dice, examínate, examina tu cuenta. Si los cristianos no pueden obedecer a Dios y agradar a Dios, ¿qué esperamos de la gente incrédula? De la gente que no toma tiempo para estudiar las Escrituras. Así que yo te recomiendo que te preguntes, ¿qué estás adorando? Cuando estás adorando en la iglesia, ¿te sientes gozoso y contento o no? El servirle a Dios es algo que haces por obligación, en lugar de hacerlo por gozo y por agradecimiento a que Dios te perdonó toda tu cuenta. ¿O acaso tú te sientes que tienes, si acaso le sirves a Dios y le sirves al pueblo de Dios, esto es enfadoso? Ten cuidado, examínate. Debes de explorar y estudiar que estás actuando porque tú sientes el amor de Dios, no para que otros te alaben. Así que hoy, este mismo día, puedes hacer un cambio de vida. Hoy, este mismo día, vamos a hacer un pacto con Dios. No vayas a actuar como los cristianos que no obedecen a Dios, sino que seas uno de los cristianos que obedecen y sirven a Dios por agradecimiento. Si acaso tú reconoces al verdadero Jesús y tú continúas sirviéndole al verdadero Jesús, si tú reconoces al verdadero Dios, esto te va a traer deleite, gozo, alegría y no cansancio ni tristeza. Ahora, oremos, oren conmigo. Oh Dios, yo he oído de estas hermosas verdades hoy. Reconozco, Padre Santo, que si yo trato de obedecer la iglesia sin reconocer el Evangelio, entonces vengo a ser un fariseo, un farisiaco. Ayúdanos a reconocer quién eres, Padre Santo, que no nos atrape la ansiedad, sino que vivamos en una forma que a ti te agrada, que deseamos que vivamos una vida buena en tu presencia, no en la presencia de los que nos rodean. Sí, así, Padre Santo, ayúdanos a conocer más, mucho, mucho más de lo que es Jesús, y así reconocer y poder testificar a otros lo que es Jesús. Ustedes saben, aquí en el Templo Calvario, todos estamos en oración, estamos con el rostro inclinado. Quizás esta tarde es tu día, quizás este día es el día de que tú vas a hacer un pacto con Dios, de que hoy escaparás de esa vida pecaminosa que has vivido. Quizás hoy es la tarde donde vas a reconocer y el Evangelio va a ser real en tu corazón. Tú vas a reconocer en tu cerebro lo que es el Evangelio. Ahora, yo quiero que reconozcan que Dios dice, a todos los que le recibieron a Él, Dios les dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Salvación es un regalo de Dios, como escribe Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Nunca te descuides de tener esa hermosa relación con Dios, porque Dios te pide que tú seas uno de esos que lo recibieron. Que el día de mañana tú puedas testificar, yo soy uno de los que recibimos al Señor Jesús aquella tarde en este servicio basado en 2 de Corintios 11:4. Esto, Padre Santo, ayúdanos a que esto nos traiga el gozo, la paz, la tranquilidad, reconocer que te hemos recibido. Así, Padre Santo, danos la certeza de que honestamente recibimos. En este caso, yo le voy a pedir que levanten su mano cuando yo cuente a número 3, porque entre más vamos a estar descuidando y procrastinar en aceptar al Señor Jesucristo, te va a ir peor, vas a pasar de mal en peor. Pero no dejes ir hoy esta oportunidad de recibir a Jesús para que tú puedas salir de ese grupo de impostores. Levanten sus manos a la cuenta de 3. Número 1, Jesús murió por ti. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús está dispuesto a pagar la restitución por ti. El número 3, levanten sus manos como señal de aceptación. Esto es maravilloso, que todos ustedes que reconocen y levantan sus manos. Si tú crees que has vivido una vida religiosa, eso no te va a llevar a la presencia de Dios. Estás haciendo las cosas correctas, aunque correctas, pero por razón equivocada. Así que continúen levantando sus manos como señal de que desean y están diciéndole a Dios, yo necesito ayuda. Por favor, Señor, ayúdame, yo necesito ayuda. Díganle a Dios, Señor, yo necesito tu ayuda. ¿Alguien más desea hacer este pacto con Dios? Levanten su mano y yo los reconoceré. Yo quiero que ustedes sean reales en esta decisión. Yo quiero que ustedes hagan un pacto con Dios, un pacto maravilloso, porque la Biblia dice que todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Así que no tienes que seguir esa vida de pecado. No tienes que esforzarte en figurar qué hacer o qué no hacer para agradar a Dios. Jesús ya lo hizo, es lo único que te puedo decir. Jesús ya lo hizo para que tú no tengas que preocuparte. Así que vamos a hacer una oración pública. Ustedes van a hablar con Dios para que ustedes van a repetir lo que yo diga. Es como un voto matrimonial. Cuando la pareja se hace la promesa el uno al otro, hablan con Dios y se prometen el uno al otro y le prometen a Dios. Ahora le vamos a decir a Dios que hemos entendido, hemos reconocido quién es Dios y qué es lo que Dios desea por nosotros. Vamos a decirle a Dios que hemos hecho cosas, aunque correctas, pero por razones equivocadas. También he hecho cosas equivocadas por razones equivocadas, pero yo creo, Padre Santo, que tú pagaste por mis pecados. Sí, yo creo, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos. Señor, ahora yo te pido que seas mi Salvador, que tú seas mi Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Así que, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día 11 de abril del año 2018. Si ustedes desean llamarnos, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, adiós.